También recibimos ahora al representante regional de la Oficina Regional para América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señor Amerigo Incalcaterra.
Sí, buenos días a todas y a todos. Buenos días, señor Eduardo Bonomi, ministro del Interior. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. También al doctor Leslie Van Rompuy, ministro de la Corte Suprema de Justicia. Es un honor tenerlo compartiendo también este gran e importante tema para la sociedad, no solamente del Uruguay, pero también para todo el hemisferio. También un saludo fuerte a Santiago Cantón, con el cual realmente estamos trabajando de una forma muy estrecha, y este es uno de los productos que realmente nos orgullece presentar, un dato solo. Ese creo que es uno de los pocos documentos en 50 años que estamos haciendo en forma conjunta entre el Sistema de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana. Eso puede marcar un buen inicio. Y también, buenos días a Antonio Molpecer, director de país del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. No voy a repetir varias de las intervenciones que hizo Santiago, y voy a tratar de concentrarme un poco en algunas de las preocupaciones que como oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas seguimos observando en la región en materia de seguridad ciudadana y respeto de los derechos humanos. Por una parte, el incremento del delito en la región, en especial en aquellas modalidades que incorporan un mayor grado de violencia contra la persona, que se constituye en una de las principales amenazas al derecho a la vida, que es el homicidio, y los actuales índices de violencia y criminalidad del hemisferio han posicionado seguramente el tema de seguridad ciudadana como una de las principales demandas de la sociedad hacia las autoridades estatales. Las acciones que los estados llevan adelante para enfrentar la violencia y la criminalidad deben otorgarle una especial centralidad a la medida de prevención. Algunos datos que hemos recogido, se estima que por cada dólar invertido en la prevención de la violencia se ahorrarían hasta $6 en gasto de control, represión y atención a la consecuencia de los delitos. Por eso es importante la visión que nos muestra este informe como una nueva manera de poder atender este fenómeno con una óptica diferente. Aquí tratamos de ver el tema de la seguridad ciudadana de una manera integral, como lo dijo Santiago Cantón, en el cual el énfasis se hace hacia la persona, o sea, no hacia el Estado. O sea, lo que tenemos que defender y proteger es cómo el Estado protege y garantiza los derechos humanos de sus ciudadanos. Los desafíos que nosotros encontramos que siguen vigentes en la región en materia de seguridad ciudadana son los siguientes. Por una parte, la aseveración de que el respeto de los derechos humanos supone un obstáculo a la seguridad pública. Hay que decirlo con toda la palabra, es falso. Los derechos humanos hacen posible la vigencia de la seguridad ciudadana a la vez que hace viable respeto a los derechos humanos. Ambos objetivos se refuerzan y nutren recíprocamente en democracia. Es inaceptable que los estados que han asumido compromisos internacionales empiecen a dar marcha atrás en materia de protección y respeto de los estándares de derechos humanos que ya se alcanzaron. Síntomas de esta tendencia en la región son ciertas excepciones a la prohibición absoluta de la tortura, la militarización de las labores de seguridad pública, la injerencia de las comunicaciones privadas, el abuso de la figura de detención preventiva, el incremento de la presión punitiva, la reducción de las garantías procesales, la reducción de la edad de imputabilidad para aplicar el derecho penal de adultos a los niños y niñas, y un incremento de la aplicación de la pena de muerte o su aplicación en delitos no previstos. En lo relativo a la región marcada por una reciente historia de transiciones de régimen autoritarios a democráticos, la mayoría de las instituciones que integran el sistema estatal de control judicial y policial no han experimentado procesos de reforma eficaces. Los aparatos institucionales vinculados a las fuerzas de seguridad aún preservan características autoritarias y los mecanismos judiciales destinados a asegurar la transparencia y la rendición de cuentas aún muestran debilidades. La estructura del gobierno, los ministerios o Secretaría de Estado, con responsabilidad sobre el sector de seguridad ciudadana, deben contar con funcionarios técnico-políticos capacitados en las diferentes profesiones relacionadas con la seguridad ciudadana para definir y tomar decisiones en las áreas definidas de esta política pública y brindar un servicio de calidad al conjunto de la población. Además, los estados deben habilitar y facilitar el funcionamiento de mecanismos de participación de la sociedad civil que hagan efectivas las acciones de control democrático, favoreciendo la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los responsables de las instituciones a cargo de la política pública de seguridad ciudadana. En varios países de la región, además, la corrupción y la impunidad han permitido a organizaciones criminales desarrollar y establecer verdaderas estructuras de poder paralelas. En estos casos, el Estado está perdiendo el monopolio del uso de la fuerza y a menudo, en parte de su territorio, ya no es el que impone la ley. Son las bandas criminales, el narcotráfico, las pandillas juveniles o las maras que desafían la autoridad del Estado e imponen la ley del más fuerte en desmedro del Estado de Derecho. Una de las percepciones de inseguridad hace que el ciudadano busque por su medio de la seguridad que el Estado no es capaz de brindar. Y se observa un aumento vertiginoso de empresas privadas de seguridad y de la articulación de cuerpos armados paraestatales. La incapacidad de enfrentar estos fenómenos con las herramientas institucionales y dentro de un marco jurídico de pleno respeto a los derechos humanos hace que aumente el riesgo de socavar los propios cimientos del Estado de Derecho sobre texto de combatir estos fenómenos con todos los medios disponibles. La privatización de la función de seguridad ciudadana tiene como consecuencias que ésta se desvincule de la noción de los derechos humanos, cuya defensa, protección y garantía competen al Estado, para transformarse en un mero producto que puede adquirirse en el mercado y, en la generalidad de los casos, exclusivamente por aquellos sectores de la sociedad que cuentan con los recursos económicos para hacerlo. Otras debilidades que vemos, aparte de la privatización de los servicios de seguridad, es la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana. En la región es recurrente que se prorroga o directamente se establezca que efectivos militares asuman tareas de seguridad interior, a partir del argumento del incremento de los hechos violentos o delictivos. Un punto especialmente grave a resaltar es que en algunos países de la región la participación de la Fuerza Armada en asuntos de seguridad interior no se limita al patrullaje preventivo o disuasivo, sino que esta participación se verifica en actividades de investigación criminal, en función de control migratorio y en tareas de inteligencia civil. Para el buen funcionamiento del sistema democrático en la región es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones sustancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creados y en cuanto a su entrenamiento y preparación. La historia hemisférica demuestra que la intervención de la Fuerza Armada en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones a los derechos humanos en esos contextos de violencia. Por otra parte, una de las debilidades en el sistema integral de atención a los fenómenos de seguridad ciudadana es la profesionalización y modernización de las fuerzas policiales y el restablecimiento del orden público. La oficina observa en muchas ocasiones que las intervenciones de las fuerzas del orden en la región han dejado como estela de abusos, una estela de abusos y atropellos inadmisibles y la criminalización de la protesta social, presentando como vandálico, incluso delincuencial, el ejercicio del derecho a la libre manifestación de las personas. Entre estos abusos preocupa la violencia de la policía contra los niños de la calle y los actos de violencia cruel y gratuita de la policía por delitos menores cometidos por niños. Para que una fuerza policial aspire a ser respetuosa de los derechos humanos, no solo requiere de formación teórica, sino que debe organizarse, seleccionar su personal, capacitarse permanentemente y realizar sus operaciones profesionales de forma tal que haga efectivo los derechos humanos de la población a la que sirve, incorporando protocolos de intervención así como criterios de derivación y facilidades para el trabajo en red con otras instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. El despliegue territorial y funcional de las fuerzas policiales responde en la mayoría de los países de la región a un modelo reactivo, en detrimento del funcionamiento de un modelo proactivo del trabajo policial, dirigido especialmente a la prevención y a la disuasión de la violencia y el delito. La plantilla del personal policial en el hemisferio supera ampliamente las tasas de policías por habitante aceptado internacionalmente. En realidad, lo que dificulta, o la dificultad principal, radica en una inadecuada distribución de los efectivos para el cumplimiento de tareas de seguridad y el modelo de trabajo policial adoptado históricamente en la región. Las experiencias más negativas verificadas en la región en lo relativo al respeto y protección de los derechos a la vida tienen que ver con las condiciones materiales de trabajo de los agentes de policía, que en la gran mayoría de los países no son buenas y en algunos otros aspectos son deplorables. Los sueldos son muy bajos. En la región se han verificado reiterados casos de violación al derecho a la vida por parte de miembros de las fuerzas de seguridad estatales que pudieron haber evitado si los integrantes de estas hubieran llevado en su dotación reglamentarias medios de disuasión no letales y equipo defensivo adecuado, en lugar de contar exclusivamente con armas de fuego para el cumplimiento de su misión. Por lo tanto, es necesaria la creación de una verdadera carrera policial que comprenda un riguroso proceso de capacitación y especialización en concurso de formación técnica y derechos humanos, estricto criterio de selectividad y un sistema de promoción. Todo ello debería ir acompañado de la asignación de los recursos materiales necesarios para que la policía pueda cumplir con sus labores, el pago de un sueldo justo que dignifique el trabajo y atraiga personal adecuado, y por último la sanción de los excesos cometidos para depurar los elementos corruptos y delictuosos. Otro tipo de carencias en los países de la región son la ausencia de norma definitiva y clara que establezcan las potestades y los límites de la policía en sus intervenciones. En general, los procedimientos policiales son objeto de regulación por vía administrativa a través de reglamentos, directrices u orden de servicio. Solamente en contadas excepciones los procedimientos policiales están adecuadamente establecidos en la ley. Otro de los elementos, y tal vez uno de los más preocupantes, en la región donde muestra la debilidad para hacer frente a situaciones de violencia, es la aplicación de estado de excepción. Los estados de excepción están siendo cada vez más utilizados en la región. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos prevé la posibilidad de decretar estado de excepción. Sin embargo, los estados partes deben justificar escrupulosamente no solo su decisión de proclamar el estado de excepción, sino también las medidas concretas que adopten sobre la base de esta declaración. Si los estados se proponen invocar el estado de excepción, pueden poder justificar no solamente que la situación constituye un peligro para la vida de la nación, sino también que todas las disposiciones que suspenden la aplicación del pacto son estrictamente necesarias según la exigencia de la situación. Otro elemento que es muy visto en la región es en relación con la relación entre el poder del sistema judicial y el Ministerio Público y la Fuerza de Seguridad y el sistema penitenciario. Entre ellas hemos visto que no se han desarrollado capacidades necesarias para responder eficazmente mediante acciones de prevención y de represión legítima del crimen y la violencia. Además, en la región, la relación entre la policía, el sistema de justicia penal, el gobierno y la misma sociedad se caracteriza a menudo por los conflictos en lugar de la cooperación. Es muy común escuchar frases como la puerta giratoria, en la cual la policía arresta y el poder judicial libera. El hecho de que las instituciones judiciales en muchos estados carecen de recursos mínimos y de que no haya acceso efectivo a la justicia para todos los sectores de la población, consolida un peligroso sentimiento de impunidad que lleva a la gente a tomar muchas veces la justicia por sus propias manos. Los jueces en muchas ocasiones han continuado enfrentando inestabilidad en sus posiciones, incluyendo la remoción de sus cargos sin la protección de un debido proceso, y han sido amenazados, al igual que fiscales, testigos y otras personas involucradas en la administración y procuración de justicia. Los estados deben adoptar las medidas para responder a las amenazas de esta índole y asegurar la independencia y efectividad de sus instituciones judiciales. La sensación de impunidad también presente en muchas regiones del hemisferio se asocia también en altos grados y niveles de corrupción que impiden una adecuada administración de justicia, generando mayores niveles de temor e inseguridad frente a la violencia y el delito común. Me quiero terminar haciendo algunas referencias al país que estamos, que tan generosamente nos ha abierto la puerta para poder presentar este informe, que esperamos sea un informe que pueda ser parte de un elemento de discusión para la sociedad uruguaya. La sociedad uruguaya, como muchas otras sociedades, está enfrentando, como vemos, altos grados de inseguridad, y el reclamo principal, en una encuesta que hicimos, muestra que el ciudadano lo que pide a los estados, todos los estados del hemisferio, es mayor seguridad. Está en primer lugar seguridad y después viene el trabajo y otras. Entonces, es importante que haya un debate, que este informe permita realmente hacer un debate sereno, serio, que agrupe a todos los actores interesados, y que entendamos que esta no es una respuesta que solamente la policía tiene que dar. Es una respuesta que tenemos que dar todos los miembros de la sociedad. Cuando digo todos, incluimos el Poder Ejecutivo en su capacidad de ejecutar políticas públicas, el Poder Legislativo en la medida de poder establecer las reglas de juegos en una democracia, y el Poder Judicial en la medida que tiene que dirimir muchas veces los conflictos y es el que va a dar va a implementar, digamos, aquella parte del Estado en el cual se hace justicia, que es sumamente importante. Entonces, si vemos al Uruguay en materia, si solamente tomamos en cuenta la tasa de homicidio, ¿por qué tasa de homicidio? Porque es la violación más grave, o sea, estamos hablando de la privación de la vida. Evidentemente hay otros elementos de inseguridad que el ciudadano percibe. Pero si vemos la tasa de homicidio, en Uruguay se mantiene estable, entre un rango de 4.3 cada 100.000 habitantes hasta un máximo que hemos visto 6.5. De alguna manera, eso no muestra que si hay una estabilidad en el promedio. Muchas veces tenemos que preguntarnos si las políticas públicas que estamos implementando son las más efectivas. ¿Por qué digo esto? Porque si vemos en relación con la situación carcelaria y el aumento de la población carcelaria en el país, es uno, en línea general en toda la región vemos un aumento. Por una parte vemos una constante, en algunos países realmente un agravamiento en materia de homicidio, pero principalmente lo que vemos una tendencia casi común es un aumento de la población carcelaria, con lo que pone por lo menos por un eso la cuestión, bueno, estamos arrestando más, estamos poniendo más gente en las prisiones, pero estamos manteniendo los índices de violencia iguales y algunos aumentan. O sea, eso es lo que tenemos que preguntarnos, o sea, ¿somos eficaces o no somos eficaces? Entonces, en la medida de que podamos encontrar las raíces de esos problemas, seguramente vamos a encontrar también la respuesta. En cuanto al número de policía, el país tiene un número suficiente, adecuado, más que en muchos otros países por cada 100 habitantes. Tiene uno cada 120, según las propias estadísticas de las autoridades. Entonces, efectivamente, uno de los elementos que vimos en el informe es la parte de la... Están debidamente distribuidos, están debidamente capacitados, están haciendo lo que deberían hacer de acuerdo a la política pública que hemos establecido. Esa es una pregunta que habría que responder. La mayoría de los crímenes, también aquí no es una variante o diferente entre los demás países. La mayoría de los crímenes están cometidos por jóvenes, y ese es un hecho. Entonces, si una política pública integral como la que el informe está pretendiendo presentar a la discusión indica que tiene que ser principalmente preventiva, eso quiere decir sí. La mayoría son jóvenes, hay que ver entonces en qué contexto estos jóvenes están actuando y cuál es la acción del Estado para prevenir que los jóvenes sean captados por la criminalidad. Entonces, ¿qué es lo que lo hace más susceptible a que un joven se pueda ir hacia la criminalidad en cambio de hacer otras cosas de alguna manera? Entonces tenemos que ver, en forma por eso digo, no es integral, no es una respuesta de uno. Tenemos que ver si la educación es la efectiva, eficaz, si el sistema educativo es realmente lo que están previniendo que el joven pueda ir a cometer delitos. Si la situación social, si el Estado está presente en garantizarle lo mínimo que el Estado tiene que garantizar, que es el trabajo, la educación, una vivienda. Entonces, si le da una aspiración a poder ser uno más en una sociedad. Si nosotros tenemos que ver de la cadena, de la situación de violencia, siempre vemos de la criminalidad, hay dos elementos que son los más delicados. Uno es el justamente evitar que las personas cometan delito, por lo tanto prevención, y especialmente entonces evitar que los jóvenes ingresen. Entonces ahí tiene que haber un énfasis sumamente fuerte en materia de establecer políticas públicas. Y el otro es en la rehabilitación. Si tenemos un aumento de la población carcelaria, significa que de alguna manera estamos fallando en algo. Por lo menos tenemos que preguntarnos en qué fallamos. O sea, no puede ser que esté aumentando a niveles de 270, o sea, antes cada 100.000 habitantes, había normalmente régimen hace 10 años atrás entre 40 y 50, pero estamos aumentando a niveles astronómicos. Entonces, ¿estamos capacitados para crear más cárceles? Esa es la respuesta que tenemos que dar. O sea, tenemos que tratar de evitar los dos polos. Los jóvenes, por una parte, para que no ingresen la juventud, no ingresen y otorgarle las posibilidades para desarrollar una sociedad democrática, y el tema de las rehabilitaciones. O sea, el sistema carcelario realmente funciona como tiene que funcionar. Entonces, esas son pequeñas preguntas que creo que el Uruguay tiene que darse. Y por otra parte, vemos positivo también, en reuniones pasadas con el ministro, me puso al tanto, en el interior, claro, me puso al tanto de un acuerdo interpartidario en materia de seguridad ciudadana. Y creo que ese es un punto de partida sumamente importante. Ojalá y se pueda desarrollar más ese acuerdo, ese consenso que se logra entre todos los partidos políticos, se amplíe la base de ese acuerdo, haciendo participar a otros sectores de la sociedad, porque es un punto de partida sumamente importante. Cada una de las menciones en ese acuerdo, de alguna manera, responden a lo que ese diagnóstico y esas recomendaciones del informe está dando. Por lo tanto, el camino está, digamos, el camino lo tienen, ahí está, lo han identificado. Evidentemente, la situación de seguridad no se resuelve de un día para otro. Señores, hemos llegado aquí después de un largo proceso, evidentemente de desencuentros, de dificultades, de medidas no acertadas. Y la recuperación tampoco se va a hacer del día a la mañana. Pero lo que sí se necesita es el acompañamiento de toda la sociedad, de todos los partidos políticos, de todas las instituciones. Solo así realmente podemos trabajar y garantizar un Estado, no digo libre de violencia, pero evidentemente donde haya una tolerancia mayor a cierto tipo de violencia, de violaciones y de violencia. Uruguay tiene además, y aquí quiero terminar, un reto sumamente importante en relación con los demás países de la región. Es un país pequeño, la población es una población manejable, no tiene las grandes dificultades que tienen muchos otros países, aquí no hay cuestión de compararlo, pero también es un dato de la realidad. Uruguay puede dar pasos realmente importantes en mostrar cómo el tema de seguridad, que debe ser un tema de política pública prioritaria para este país, es un país que es mirado por otros, como algunos dicen la Suiza, de América Latina, otros que vienen mucho a buscar seguridad. Entonces, ese es un elemento que la política debe haber una política de Estado que realmente garantice que ese propósito que se pone el país realmente responde también a un interés propio, no solamente por la convivencia de los propios ciudadanos, pero también hacia afuera. Nosotros somos esperanzosos y queremos ver en Uruguay realmente buenos ejemplos y comprometemos el trabajo cercano de la oficina del Alto Comisionado en ese sentido para acompañarlos en este proceso, porque repito, necesitamos ejemplo positivo para mostrar en la región que se puede abordar el tema de seguridad pública dejando atrás los viejos paradigmas, dejando atrás el tema de la mano dura, dejando atrás la coyuntura políticas que solo hacen que el momento de la seguridad sea elevado por los actores políticos en un momento determinado y después pasan a la historia y vuelven a repetirse cuando es necesario. Entonces, comprometo el trabajo de la oficina con ustedes y ojalá que realmente en breve podamos ver algunos ejemplos positivos. Muchísimas gracias.